batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten dit.
A estas horas de la mañana en Radio Euskadi encendemos la luz en Hágase la luz gracias a la filosofía. Diferentes personas que se dedican a ello tratan de encender el fuego en Hágase la luz. Y hoy le toca a Albert Galvani. Egunon, Albert, ¿cómo estás?
Egunon, Goizalde, muy bien, muchas gracias.
El tema que nos propones abordar hoy desde la filosofía es la cuestión de la infancia, ¿no es así?
Sí, eso es. Hace algunos días se celebró el Día del Padre y dado que uno se dedica a la enseñanza de la filosofía y tiene la condición de padre por partida doble además, pues he pensado que esa efeméride podría ser un buen pretexto para brindar a nuestros oyentes algunas observaciones, no tanto en torno a la paternidad o a la figura del padre, sino más bien acerca de los niños, que son, a fin de cuentas, pues, quienes nos convierten efectivamente en padres o en madres.
Es verdad que desde la perspectiva de los adultos, la infancia constituye un mundo aparte, casi una realidad casi misteriosa. ¿Qué nos dicen los antiguos pensadores acerca de ellos?
Bueno, antes de abordar así propiamente lo que algunos de los filósofos antiguos tienen dicho sobre los infantes o los recién nacidos, conviene hacer algunas precisiones casi de orden histórico. En la actualidad tendemos a pensar de manera así natural y espontánea que un recién nacido es una criatura plenamente humana. Pero si nos situamos en el mundo antiguo, esa idea resulta mucho menos evidente, hasta el punto de que se impone de forma muy mayoritaria la tesis contraria, a saber, la de que los niños al nacer, aunque nos choquen, no son humanos, o al menos no lo son en su integridad. Es probable, vienen a decirnos esos filósofos antiguos, que si hay suerte y esos seres recién nacidos pasan una serie de pruebas y logran insertarse óptimamente en el tejido familiar y social de acogida, lleguen a convertirse en humanos, pero no es algo de lo que están dotados inicialmente. Desde ese punto de vista, la humanidad sería algo que la familia, la sociedad, concede tras un plazo de tiempo y siempre bajo ciertas condiciones o premisas, y no ya un atributo natural con el cual los niños vendrían al mundo. De ahí que, por ejemplo, en la antigüedad grecolatina, pero es algo que se constata también en otras culturas y civilizaciones antiguas del planeta, la práctica del infanticidio, sobre todo a través del abandono, esté tan extendida y no sea sancionada. En la medida en que el ser que nace del vientre de una mujer no está dotado de humanidad plena en esos primeros instantes de vida, su eliminación o abandono durante esa fase temprana tampoco constituye un crimen susceptible de ser castigado.
Pues hoy tendemos a pensar otra cosa, ¿no? Que quienes carecen de humanidad son más bien aquellas personas que acaban impunemente con la vida de un ser tan inocente como un niño o una niña.
Sí, todos lo sentimos de esa manera y soy consciente de que resulta un tanto inquietante empezar nuestra conversación aludiendo al Día del Padre y seguir ahora con la cuestión del infanticidio. Pero lo cierto es que esa idea, según la cual un niño al nacer es ya un ser dotado de plena humanidad y que, por tanto, acabar con su vida representa un crimen monstruoso, es en realidad la consecuencia de la propagación exitosa de la ideología y las creencias judeocristianas a lo largo de los siglos. Creencias que en la antigüedad, conviene apuntarlo, representan una anomalía, una excentricidad.
Y siendo así, me atrevo a anticipar que la percepción de los primeros filósofos acerca de la infancia no será demasiado positiva.
Pues no te equivocas. La mayoría de los filósofos antiguos piensan a los niños, y de manera particular a los recién nacidos, desde una óptica negativa, en términos casi siempre de carencia y de privación. Los niños son percibidos como seres físicamente desvalidos, moralmente incompetentes, intelectualmente incapaces, atravesados por los impulsos irracionales, por las apetencias del momento, etcétera. Si la filosofía es una actividad que implica el uso de la razón y del lenguaje, aptitudes que en la lengua clásica griega aparecen reunidas en el vocablo logos, los recién nacidos, por su propia inmadurez, están desprovistos de ambos. No saben hablar ni pueden razonar. Y al carecer de las destrezas para comunicarse de una manera óptima y para controlar sus emociones, quedan fuera del mundo racional de los adultos y, por tanto, al margen también de la filosofía. No es extraño, por tanto, que Platón, por ejemplo, agrupe a los infantes con los esclavos y los animales, o que los asocie a individuos enfermos o borrachos. No sorprende que Aristóteles considere que la misma distancia que separa a los animales de los humanos pesa también sobre la que hay entre los niños y los adultos, y defienda en consonancia que tanto animales como niños son tan inferiores a los adultos como los necios son inferiores a los sabios. Por seguir con Aristóteles, para este, al igual que para las doctrinas médicas de esa época, los infantes son seres animalescos, incapaces de caminar erguidos, dominados por las sensaciones y por sus apetitos, carentes de memoria, marcados por la actividad, lo cual se expresa muy bien en su inclinación hacia el sueño. Aristóteles observa que los neonatos pasan gran parte del tiempo dormidos y considera que por esa razón se trata de seres que se encuentran en una fase de transición entre lo inerte y lo vivo. Así pues, a los ojos de los filósofos grecolatinos, los infantes son seres frágiles, deficientes, incompletos, dependientes y liminares, fronterizos, en tránsito entre el no ser y el ser.
Y Albert, ¿crees que esa manera de concebir a los niños de corta edad o a los recién nacidos es, digamos, universal? ¿Que en todas las culturas se ha tendido a pensarlos bajo esa misma luz, digamos, negativa que acabas de describir ahora para el mundo grecolatino?
Pues mira, hasta donde yo sé, en la China antigua podemos hallar una de las pocas excepciones, no ya en cuanto al modo de representar la infancia, que yo creo que es más bien universal, sino más bien en cuanto a su valorización desde la reflexión filosófica. También en el caso de la civilización china, el infanticidio es una práctica muy recurrente y más o menos tolerada. Y también allí prevalecen los atributos propios del individuo adulto en detrimento de aquellos que caracterizan al recién nacido, atributos casi siempre negativos. Como sucedía en el contexto grecolatino, solo empieza a considerarse propiamente humano al niño recién nacido que logra integrarse en el tejido familiar y social por medio de una serie de ritos que pautan ese ingreso, y lo hacen además siempre de forma muy lenta, al cabo de años. Sin embargo, en la propuesta filosófica de algunos textos adscritos a la llamada escuela taoísta, como el Lao Tzu o el Zhuang Zi, nos encontramos con una inesperada exaltación de la infancia. En esos textos, los recién nacidos encarnan una suerte de paradigma o de horizonte ideal de plenitud, precisamente por su naturaleza privativa o carencial. Es decir, que frente al resto de propuestas reflexivas de la China antigua, que erigen al individuo adulto en depositario y emblema de sus proyectos filosóficos, políticos y morales, en esos textos asociados a la escuela taoísta, la posición privilegiada la ocupa el infante, el niño recién nacido, y no el adulto. Si para el resto el adulto ejemplifica la acumulación de saberes y de experiencia, la sedimentación de preceptos políticos y de valores morales, para esos textos taoístas el niño representa el estandarte de un planteamiento que tiende a despojar, a renunciar, a desposeer, a desembarazarse de todo lo que nos constituye como sujetos plenos.
Entonces, si te he entendido bien, la negatividad con la que habitualmente se caracteriza la infancia se convierte en estos textos en algo positivo.
Eso es, exacto. Todos los atributos de matriz negativa que acompañan a los recién nacidos se transfiguran en valores positivos en el interior de un proyecto que aspira a socavar e invertir los fundamentos de nuestras creencias más firmes. Así, el niño se convierte para esos textos en un emblema filosófico en la medida justamente en que es un ser sin formar, sin una forma coagulada o fija, en que está desprovisto de conocimientos positivos y no exhibe una voluntad rígida, en que es propiamente prehumano, esto es, presocial, y aún no ha sido moldeado por los prejuicios vigentes ni ha asumido las categorías habituales de percibir el mundo, en que su vitalidad no ha conocido aún menoscabo, en que por su blandura y flexibilidad puede adecuarse a los eventos sin tirantez, en que alberga unos patrones de acción espontáneos. En definitiva, el recién nacido representa metafóricamente la superioridad del no ser sobre el ser, que es precisamente la inversión esencial a la que apuntan esos textos como el Lao Tzu o el Zhuang Zi. Como decía la estrofa reiterada de un antivillancico compuesto por el filósofo y escritor Rafael Sánchez Ferlosio, nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no.
Joder, esto así, la figura del padre no queda en demasiado buen lugar, ¿no?
Pues claro, quizás debiéramos no festejar tanto el Día del Padre para en su lugar acoger y preservar en nosotros a ese niño negativo.
Albert Galvani, él es filósofo, profesor de filosofía, y hoy nos ha acompañado en Hágase la Luz y nos ha explicado, bueno, pues todo lo concerniente al Día del Padre, que ha acabado siendo casi casi el Día del Niño. Albert Galvani, él es profesor de filosofía en Euskal Herriko Unibertsitatea, es filósofo y a estas horas de vez en cuando suele aparecer por aquí para contarnos cosas tan interesantes como las que nos ha contado hoy. Eskerrik asko y hasta la próxima.
Eskerrik asko zuei.